Clásica 103.3, la emisora cultural de El Salvador.
Every time the rain comes down.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y compañía, una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos, presenta Control, sistema de administración de flotas. Más que un sistema de monitoreo GPS, Control es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística, establecimiento de rutas, medición de productividad, gestión de flotas, análisis de tiempos, gestión de combustible y mantenimientos. Con Control, podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Para más información, contáctenos al PBX 2246-9200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada Dada y compañía. Confianza, tecnología, innovación.
Yo sé que estás ahí esperando el inicio de nuestro programa. Ya hiciste conciencia que debemos de conocer la ciencia de la psicología para aprender a iluminar los caminos de nuestro cerebro, donde habitan las neuronas, células, neurotransmisores, responsables de nuestros pensamientos, sentimientos luego, terminando en acciones. Bienvenido y bienvenida. Fabiola, te damos un cordial recibimiento en esta radio.
Gracias, para mí es un gusto estar un día más aquí contigo y poder compartir con los radio oyentes el programa de hoy.
Bueno, pues cuéntales el tema que vamos a tratar este día.
Vamos a hablar, fíjate, sobre, podríamos llamarle fórmulas para tratar aquellos problemas de falta de aceptación hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra imagen, hacia lo que somos. Hemos venido haciendo, ¿verdad?, toda una serie de programas sobre trastornos de la alimentación y digamos que hacia los trastornos de la alimentación hacemos un especial hincapié. Vamos a hacer un especial hincapié en lo que son esos trastornos, porque esto de lo que vamos a hablar afecta muchísimo más a las personas con estos problemas. Pero es válido para cualquier persona, porque yo creo, fíjate, que todos en algún momento de nuestra vida, si no es ahora, fue en el pasado, tenemos luchas con la aceptación de nuestra propia imagen, de nuestro propio cuerpo.
Bueno, amigos, pon atención. Bueno, amigos y amigas, pongamos suma atención porque recordemos que el cerebro, el alma, la mente, las emociones son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos e iluminémoslos.
Bueno, pues una de las primeras formas, fíjate, podríamos llamar fórmulas también a esto, para transmitir a la persona su valor por su individualidad. Y esto, fíjate, no es una tarea fácil, el aprender a tener el concepto de nuestra valía por lo que somos individualmente, porque vivimos en una sociedad, en una cultura que tiende a uniformarnos. Las modas, lo que es aceptado, lo que es bonito en un tiempo no lo es en otro. Entonces, sobre todo a la mujer, creo que esto nos afecta más que a los hombres por nuestro concepto de la belleza. Entonces, queremos estar uniformadas con aquello que se considera bello en ese momento, lo que está de moda. Y se pierde de vista la individualidad. Entonces, cuando nosotros queremos, fíjate, transmitir ese valor, tenemos que tener muy claro que nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo lo que nosotras y nosotros somos es único. Y es muy importante aprender a enfocarnos en esto, enseñarnos a nosotras mismas a vernos como seres únicos. Porque fíjate, el ser único es lo que le da colorido a la vida y a las relaciones humanas.
Claro.
Le añade su color diferente, ¿verdad? Su atractivo. Porque si no fuésemos únicos, diferentes, cada uno añadiendo nuestro propio colorido a la vida y a las relaciones, todo sería monótono.
Yo en programas anteriores te he manifestado que solo el pensar que entre todos los millones de seres humanos que formamos el universo, yo soy única.
Así es.
Físicamente, mentalmente, emocionalmente, en mi personalidad, soy única.
Así es.
Eso ya me da mi principio de autoestima.
Ese es tu valor, fíjate. Ahí está el tesoro de lo que eres. Entonces, algo que tenemos que transmitir mucho, sobre todo a las personas que sufren de algún tipo de trastorno de la alimentación o se están recuperando de este, es el principio, fíjate, de que somos atractivas o atractivos más allá de nuestra figura. Somos atractivos más allá de nuestras medidas, de nuestro peso o de alguna de las partes que forman nuestro cuerpo. Porque hay personas que se focalizan en una parte de su cuerpo que no les gusta, que les parece horrible, que les parece inaceptable, y esto les lleva a rechazarse globalmente en todo lo que son.
Pero fíjate que si tú a conciencia te fijas en el físico, digamos, de cada persona, todo tiene un equilibrio.
Sí.
Cuando ya vas cambiando tu físico a través de cirugías y cosas estéticas, como que ese delicado equilibrio que tenía al inicio ese ser va siendo cambiado.
Sí, así es.
Aun cuando te das otro color de pelo, yo siento que la persona ya no es la misma.
Hay algo que cambia.
Claro, se vale, como dicen los jóvenes,
sí,
¿verdad?
Sí.
Se vale, sin llegar a los extremos,
exacto,
por supuesto.
No estamos en contra de aquellas mejorías,
no,
¿verdad?
No.
Aquellas mejoras que podemos hacer a nuestra imagen, todo lo que nos ayude a vernos y a sentirnos mejor es válido. Lo que queremos transmitir es no irnos a ese extremo en el que todo mi valor está en mi figura, en mi cuerpo y a lo que transmito a través de mi cuerpo. Somos un cuerpo, es cierto, pero dentro de ese cuerpo hay mucho más. Hay un alma, hay un espíritu, hay una esencia, hay una personalidad, como tú bien has dicho, esa personalidad única.
O sea que eso es lo que tenemos que fortalecer en primer lugar.
Así es.
Para que pueda irradiar e iluminar el resto del cuerpo.
Así es. Uh-huh. Entonces tu cuerpo se convierte solo en un vehículo a través del cual contactas con el mundo de fuera.
Uh-huh.
Entonces, afianzar esta idea de que soy persona y ese es mi valor. Ayudarnos a trascender esa idea distorsionada de que no podemos vivir para complacer a todo el mundo y aceptar además como verdadero cualquier comentario que alguien hace de nosotras. Todo lo que otros dicen de nosotros mismos tenemos que pasarlo por un filtro, fíjate, ese filtro que tiene que ver con el sentido crítico, ¿verdad?, de la propia valoración. Y cuando aprendemos a filtrar lo que otros dicen de nosotros o lo que los medios que nos transmiten los conceptos de belleza dicen que debemos ser, tenemos que pasarlo por este filtro y decir, esto es cierto, esto es realista, esto es válido, esto es todo lo que importa, ¿realmente es así? Aprender a hacernos preguntas críticas que cuestionan la esencia de lo que se nos está diciendo.
Pero cuando tú decís aprender, quiere decir que nosotros debemos de entrar en un aprendizaje,
claro,
sobre este tema.
Es como motivarnos, ¿verdad? Motivarnos a nosotros mismos a aprender a manejar esto como parte de nuestra cotidianidad, como parte de la higiene mental que todos debemos tener. Entonces, cada día que nos levantamos, pensar, soy una persona única, mi valor está en mi individualidad, en lo que soy, y todo lo que soy trasciende mi cuerpo y mi imagen física.
¿Cuántas veces escuchamos decir, no sé lo que tiene esa persona? Tiene algo que me gusta, que me atrae. Pero si tú cuidadosamente la valoras según las reglas actuales de belleza, no es una persona en realidad hermosa, pero gusta, llama.
Así es. Fíjate, porque hay un secreto en esto, sobre todo para la mujer, y es que la belleza de la mujer está en el alma. Entonces, cuando una mujer cultiva la belleza del alma, eso se irradia hacia afuera, eso se refleja hacia afuera, y la ves hermosa y la ves atractiva, y su compañía es deseable aun cuando no tiene el cuerpo perfecto, ni la belleza, ni la frescura quizás ya de una juventud. Pero se puede volver, fíjate, más deseable que una mujer joven con un gran cuerpo y que está dentro de los cánones que la belleza de la moda nos marca. Y es porque se nos ha confundido el objetivo, el punto de mira de la belleza, hablando en el caso de la mujer, ¿verdad?, que es su alma.
¿Y en el del hombre, Fabiola?
Mira, la belleza del hombre es diferente. Yo creo que el alma del hombre y lo que lo hace al hombre, podríamos decir, ser lo que debe ser, es la fuerza de su corazón. No el hombre que abusa de su fuerza física y daña y destruye, sino el hombre que mantiene la fuerza de corazón para conquistar, para ser fuerte, para luchar por y para. Pero también se ha desviado esto, y el hombre entonces cree que su fuerza está en demostrarlo a través de sus músculos, a través de ser el chico duro o el hombre duro que intimida, que da miedo, y que de esta manera cree estar ganando un respeto. Pero realmente lo que lo hace respetable, lo que lo hace deseable, no en el sentido sexual, sino deseable como persona, lo que hace deseable su persona, su presencia, es la fuerza de su corazón.
Qué interesante.
Y lo que hace deseable la presencia de la mujer es la belleza de su alma. Y tristemente es lo que menos se cultiva.
Sí, fíjate que hace unos meses estábamos en una reunión y me dijeron, ¿ves a esa señora? O a esa joven, una señora joven. Fue reina de belleza en no sé qué concurso mundial. Y yo dije, bueno, ¿y si yo fuera joven desearía ser así? Y dije, no me gusta, no quisiera ser así. Y había sido dentro de los cánones reina de belleza.
Sí.
Pero no me agradó su persona.
Sí.
No me llamó, no me atrajo a conversar con ella.
Su persona. Porque muchas veces hemos explotado la imagen y el cuerpo en detrimento de lo que realmente somos, ¿verdad? Este ser que hay dentro de nosotros, que es el que trasciende, es el que va en crecimiento y debe de ir en crecimiento. Porque aquí es cuando vemos que la persona puede avanzar en años, pero hay algo que nos gusta, hay algo que aprender de ella, hay algo hermoso que la persona transmite, se convierte en un modelo. Entonces, uno de los puntos que nos ayuda a tratar con esto es, fíjate, la falta de autoaceptación personal. Cuando no nos aceptamos como personas, esto no nos permite desarrollar ese ser individual hermoso que cada uno es. Y esta falta de autoaceptación puede venir por un sentido de insatisfacción muy profundo que está conectado, fíjate, muchas veces con un rechazo a sí mismo que la persona hace debido a una vivencia, a una situación traumática de abandono, de rechazo, de abuso sexual o de abuso físico, de maltrato físico. Y cuando hay vivencias, fíjate, traumáticas que envolvieron al cuerpo o tuvieron que ver con el cuerpo o que siendo niños lo asociamos, ¿verdad? Me rechazaron, me abandonaron, no me quisieron y el niño focaliza eso en su cuerpo. Luego de adulto se va a rechazar. Estará siempre buscando fórmulas mágicas para gustarse, para aceptarse y no lo logrará. Entonces, este rechazo, esta vergüenza que muchas veces guardamos en secreto o en el inconsciente, se traslada al cuerpo. Y el cuerpo empieza a ser el vehículo, fíjate, a través del cual se está canalizando todas estas emociones que vienen de experiencias dolorosas del pasado o incluso experiencias traumáticas.
Entonces, Fabiola, la premisa de que problemas emocionales no resueltos se tienden a repetirse.
Así es. Tienden a volverse a manifestar, ¿verdad? Salen de nuevo y de formas no saludables. Entonces, creo que cada una de las personas que nos escuchan pueden hacer como un autoanálisis, una autoevaluación de ellas mismas, irse más atrás en el tiempo. A veces eso no nos gusta porque tememos encontrar algo que nos duela, pero de todas formas está doliendo. Entonces más vale encontrarlo, detectarlo y tratarlo. Cuando nosotros hacemos como ese viaje en el tiempo y empezamos a indagar, ¿verdad?, en nosotros mismos, ¿qué pudo habernos hecho daño en el pasado? Si nos sentimos, si de alguna manera nos hemos sentido rechazados, abandonados, si de alguna manera nos sentimos abusados o lo fuimos, ¿en qué formas? ¿En qué tiempo? ¿Qué edad teníamos? ¿Qué estaba pasando en nuestra vida en ese momento? ¿Y a qué nos llevó después? Porque hay muchas personas, fíjate, que a raíz de experiencias de abuso sexual desarrollan trastornos de la alimentación. Porque ese rechazo que están produciendo hacia su cuerpo tiene que ver con el rechazo del abuso causado al cuerpo.
Y cuando retrocedemos en esa revisión, nos damos cuenta que personas que nos han hecho daño son personas que sufren también problemas emocionales.
Ah, sí, claro.
Entonces podés llegar a perdonar y podés llegar a comprender por qué te rechazaron. Y una vez reconocido esto, hacer una limpieza positiva en esta emoción.
Claro, sí, porque cuando tú entiendes por qué quienes te maltrataron o quienes te rechazaron, quienes te abusaron, eran personas que también estaban perturbadas emocional o mentalmente, que también estaban atormentadas, no es para justificar, ¿verdad?, o para darles la razón, sino para entender lo que pasó. Porque cuando tú entiendes qué pasó, te es más fácil poder sanar eso.
Es que lo que se entiende se puede resolver.
Así es.
Lo que no se entiende no se puede resolver.
Así es. Y muchos empiezan a ver aquí la conexión también. Desde que me sentí abandonado, desde que me sentí rechazado, empecé a tener problemas con la comida. Ya no quería comer o empecé a comer mucho. Empecé a comer para llenar ese vacío, para buscar alivio, para buscar consuelo. Y esto es un patrón que puede venir perpetuándose durante 20 o 30 años de vida de una persona, pero tuvo su origen en esas experiencias. Entonces, esto nos ayuda a poder ir al lugar, aquel momento, hablarnos a nosotros mismos, como decíamos en el punto anterior, con un sentido crítico que te ayuda a valorar la realidad de una manera más adulta, no desde la perspectiva de los niños, ¿verdad?, que no entienden y no pueden decirse nada bueno a sí mismos, pero que ahora como adultos sí podemos hacerlo. y hablarnos y ayudarnos a entender y a aceptarnos, ¿verdad? Como llegar a una nueva aceptación.
Y para las personas que ya están mayores, yo quisiera que nos escucharan decir lo siguiente, Fabiola, que en anteriores décadas la educación se basaba en señalar todos tus errores y lo que no estaba bien hecho, y no reconocer lo positivo de tu persona. Sí. Pero era parte de la educación en estas décadas.
Y aún sigue siendo, fíjate, una tendencia del ser humano.
Hace poco me contó un amigo que su hijo ya mayor, un hombre de, ¿qué?, 42, 43 años, le dijo: pero papá, me estás toda la vida señalando lo malo que he hecho y no te oigo decir ni una cosa buena sobre lo que yo hago. Uh-huh. Y el muchacho, yo lo conozco, hace de 100 cosas, 90 bien y comete 10 errores. Uh-huh. Pero el padre se quedó en las anteriores culturas. Señala los errores y no alaba las cualidades y lo que se hizo bien.
Sí.
Esto tenemos que reconocer que nos lo hicieron a nosotros.
Así es.
Pero que así estaban nuestros padres enseñados a hacerlo.
Y aún siguen siendo tendencias. Eso uh-huh. se sigue haciendo uh-huh. porque el ser humano, las personas, tendemos a ver más lo que falta, lo que no está bien, que lo que sí está bien.
Y si tú le preguntas a alguien con cierta edad, te dice: es que yo ya le... él ya sabe o ella ya sabe que hace las cosas bien, uh-huh. pero para que la... todo siga mejor, yo les señalo los errores.
Sí, como si fuera nuestro deber. Ajá. Entonces desarrollamos un sentido muy orientado a la crítica y al juicio negativo, ¿verdad? Entonces muchas personas sensibles, con personalidades vulnerables, con una base de inseguridad muy grande y rasgos de perfeccionismo muy elevados, empiezan a controlar lo que sí pueden controlar, y es lo que comen y lo que dejan de uh-huh. comer. Uh-huh. O el estar excesivamente centrados en su imagen, en su físico, porque esto sí lo puedo controlar, esto sí va a estar bien, porque sobre esto sí tengo control. Uh-huh. Y se convierte, ¿verdad?, en un foco de atención desmedido y desproporcionado, restándole valor a todo lo demás que es la persona. Todo lo demás se deja sin cultivar o muy poco cultivado. Entonces esto se convierte en focos de inseguridad. La persona se vuelve insegura y no tiene muy clara entonces su valía, ¿verdad? ¿Quién es y qué le hace valiosa? Entonces, otro de los puntos que nos ayudan a tratar con esto es descubrir qué me apasiona, en qué soy buena o en qué soy bueno, para qué soy bueno, qué se me da bien, qué me gusta, que llama mi atención de forma natural. Y hay que ir, fíjate, en esto mucho más allá de lo que otras personas nos han dicho. Porque a veces decimos: es que mis papás o mis maestros me dicen que yo soy bueno para esto. Pero ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Te parece que tú eres bueno en eso? ¿A ti te gusta eso? ¿Te ves haciendo eso el resto de tu vida o no? ¿O es lo que otros piensan o lo que otros quisieran haber hecho y no hicieron? Entonces creo que es una labor que debemos cultivar desde muy joven edad, en niños incluso, para que cuando lleguen a cierta edad de autonomía, de más independencia como adultos, tengan claro quiénes son, qué les hace ser lo que son, qué les da su valor como persona y qué quieren hacer con eso que son.
Y también yo quisiera que los padres y los abuelos tuviéramos cuidado en el mensaje que transmitimos, porque a veces no decimos directamente las cosas sobre una carrera, sobre inclinaciones a determinados gustos, pero mandamos mensajes subliminales todo el tiempo.
Sí, así es, así es. A veces quieres que tus hijos hagan lo que tú no hiciste, o que tus hijos desarrollen algo que a ti te apasiona y a ti te hace feliz, pero quizá no es lo que les apasiona y les hace felices a ellos.
Y así podemos torcer todo el trabajo que ellos están haciendo de su investigación interior.
Así es. Entonces, cada uno, desde la niñez, debemos fomentar esto en los niños y cada uno de los jóvenes y los que ya son adultos todavía tienen esta oportunidad, aún los adultos, ¿verdad?, de descubrir quién soy. Porque muchas veces no sabemos quién somos y necesitamos que alguien más nos diga quién somos. Entonces, cuando sí sabemos quiénes somos, esto nos da un soporte, fíjate, de un sentido de identidad, de valía, que va a poder luchar. La persona podrá luchar contra cualquier trastorno, no solo de la alimentación, sino cualquier trastorno emocional, de personalidad, de ansiedad.
Adicciones.
Adicciones. Cuando descubrimos quién soy, entonces, a esta persona que soy, ¿qué le apasiona? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Con qué cosas sueño? ¿En qué pienso? ¿Qué llama mi atención, verdad? Y ahí vamos a ir descubriendo quién somos. Y nos podemos llevar sorpresas muy agradables. Y descubrimos que hemos estado viviendo con un desconocido o con una desconocida. Pero que ahora que la conocemos, nos gusta.
Y qué sabroso es poder convivir con uno mismo.
Así
poder
es.
Sentarte en un silencio contigo misma, poder dialogar contigo misma, que te gustes tú sola.
Así es. Yo me caigo bien, me gusta mi compañía. Tiene que ver con esto, fíjate, porque la gente que no tiene un sentido muy saludable de sí mismos, no les gusta estar solos. Odian la soledad. No soportan quedarse en compañía de ellos mismos, con sus propios pensamientos, ¿verdad?, con sus propias reflexiones. Huyen de sí mismos. Entonces, este tipo de análisis y de ejercicios, de descubrimientos, nos permiten que nos guste estar con nosotros mismos, disfrutemos de eso y que entonces ya no le tengamos miedo a la soledad.
Que yo sea la investigadora de mi propio yo y no las demás personas.
Así es, así es. Porque tú eres, fíjate, la principal responsable de investigar quién eres. Eres más que un cuerpo, eres más que una imagen física, eres mucho más que un defecto de tu cuerpo, eres mucho más que los años que van pasando y te van haciendo perder frescura. Eres mucho más que eso. ¿Qué hay entonces dentro, verdad, de lo que cada uno es? Una forma muy práctica, fíjate, de crear esta autoestima, este mejor concepto de nosotros mismos en toda nuestra totalidad, en toda la globalidad de lo que somos como personas. Es un ejercicio muy práctico que quizá ya lo hemos dado en alguno de los programas anteriores, pero lo vamos a volver a apuntar en este día. Y es el poder hacer cada uno un inventario personal de autoestima. La autoestima, fíjate, se basa en muchos aspectos, pero digamos que podemos dividirla en grandes 5 áreas o 6 áreas. Una es el aspecto físico, digamos que es como el substrato, como el punto de partida. El aspecto físico, entonces hacemos un apartado donde cada día vamos escribiendo qué nos gusta de nosotros mismos, de nuestro aspecto, de nuestra imagen externa, ¿verdad? ¿Qué nos gusta? ¿Qué consideramos cualidades? A la vez, anotamos aquello que creemos que podemos mejorar. Fíjate, no lo escribimos como defectos y no con palabras peyorativas o denigrantes hacia nosotros mismos, sino aquellos aspectos que puedo mejorar. Entonces, me focalizo en lo que sí tengo, en lo que sí soy, en lo que está bien de mí y aquello que como ser humano no soy perfecto, pero puedo mejorar. Entonces te enfocas en formas más prácticas y más realistas de mejorar lo que no te gusta de tu aspecto físico. Pero a la vez esto nos va a ayudar a aceptar lo que no podemos cambiar.
En eso influye mucho la ropa que se usa. Porque si está de moda alguna cosa, yo no me la voy a poner si a mi cuerpo no le va bien.
Exacto.
Es importante que si tenemos algún defecto, pues resaltemos otra cualidad de nuestro cuerpo en nuestro vestuario.
Así es, así es.
Porque te está refiriendo a nuestra imagen física.
Sí, sí. Y al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo, no solamente sí. A tu indumentaria, a lo que vistes.
Sí, pero eso es
al arreglo.
Parte
sí.
De tu atuendo.
Así es, cuando tú conoces bien tu aspecto físico, tienes muy bien localizada, ¿verdad? La realidad de tu imagen física y has aprendido a reconciliarte con ella, usarás las cosas que te favorecen y no solo aquello que hay que ponérselo porque está de moda, pero a lo mejor a tu cuerpo eso no le sienta bien, no te favorece. Así es. Entonces, luego vamos a buscar otro apartado donde vamos a poner otra de las grandes test, es el área del desempeño emocional. Y para los estudiantes es el área del desempeño académico. Entonces, el área del desempeño académico o laboral profesional, ahí vamos a identificar, fíjate, todos nuestros logros, todo lo que me gusta de mí misma, de mí mismo, en el área laboral, en el área profesional, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que yo veo como positivo de mí en el área profesional y en el área académica. Y en otra parte vamos a escribir lo que creo que puedo mejorar en el área profesional o en el área laboral o en el área académica. Porque a veces nos enfrascamos en una autocrítica que no nos ayuda a mejorar, sino que nos ayuda a decrecer, fíjate, decrecemos porque nos sentimos peores personas.
O sea que la autocrítica nos debe de conducir a mejorar.
Exacto.
Así es.
Exacto. No escribir calificativos negativos, ¿verdad?, de nosotros mismos, sino aquello que puede ser una debilidad, una área no muy desarrollada o una área que forma parte de defectos, de fallos, ¿cómo puedo mejorarlo? Entonces, esto nos lleva a una búsqueda constructiva y a una mejoría real de lo que somos. Luego vamos a buscar, fíjate, otra de las áreas que forman la autoestima, que es el área de las relaciones interpersonales. ¿Cómo me relaciono con los demás y cómo me ven los demás? Entonces, en esta área de las relaciones interpersonales, que es muy importante, porque somos seres relacionales, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a observar y vamos a escribir qué me gusta de mí en el área social, cómo soy, cómo me comporto con los demás y cómo me ven los demás. ¿Cuáles son mis puntos fuertes, verdad? Si soy una persona sociable, si soy una persona abierta, si soy amable, si soy amigable. Y lo que no me gusta de mí en esta área o lo que otras personas me han dicho que no les gusta de mí, entonces son los aspectos a mejorar.
Pero en nuestra autocrítica debemos de tomar muy en cuenta cuando tú decís lo que a otras personas no les gusta de mí. Porque puede ser que lo que a otras personas no les gusta de mí sea positivo para mí.
Así es. Ahí está esa valoración crítica que todos debemos tener, ¿verdad? Aprender a tener. Y es, ¿esto que esta persona dice de mí es real?
Exactamente.
¿O
exactamente.
Lo es en esa dimensión en la que lo dice? Si no es real, o lo es, pero no en esa dimensión sobrevalorada que la persona lo dice, entonces debemos desestimarlo.
Porque en nuestra sociedad hay personas que están muy preocupadas, esa es la palabra,
sí.
Preocupadas del famoso el qué dirán.
Ah, sí. En las sociedades pequeñas eso pasa mucho.
Eso pasa mucho. Entonces no nos debemos de dejar influir por personas que están preocupadas por eso.
Exacto. Que ellos no determinen, ¿verdad?, cuál va a ser nuestro
porque
valor.
Porque estas personas tienden a ser demasiado estrictas.
Muy críticas. Así es. Hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos el área de la personalidad, fíjate, que es mi forma de ser. Como soy, cómo me comporto, cuáles son mis cualidades en mi manera de ser, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las áreas que puedo destacar en mí y cuáles son mis debilidades también, mis defectos, lo que puedo mejorar siempre, fíjate. En mi manera de ser siempre está lo que me gusta de mí, lo que es bueno de mi manera de ser, de mi personalidad, y lo que puede ser mejorado o lo que puede ser cambiado.
Yo siempre toco el punto de la parte espiritual porque
así es.
Para llegar a estos reconocimientos y a esta investigación, llamémosla así, uh-huh. de tu persona, uh-huh. la comunicación con nuestro creador es importante.
Sí. De hecho, es otra de las grandes áreas, uh-huh. ¿verdad?, de la autoestima, uh-huh. el área espiritual. ¿Cómo es mi vida espiritual? Uh-huh. ¿Me interesa la vida espiritual o mi espíritu está muerto y solo me interesa lo que tiene que ver con la mente, el cuerpo y lo material y lo externo? Entonces, valorar cómo está nuestra relación con Dios, si la buscamos, si la fomentamos, si somos seres orientados a eso o no lo somos. Y si no lo somos, ¿cómo podríamos mejorarlo? ¿Qué podemos buscar, verdad, como formas de acercarnos a Dios y tener una relación con Él que le dé significado a lo que yo soy? Porque Él es el diseñador y tú eres el diseño.
Yo en la experiencia de toda mi vida he aprendido que mi cercanía con Dios, con el ser superior, me ayuda a conocerme a mí misma y a conocer a los demás.
Así es. Uh-huh.
Porque si no nos conocemos a nosotros mismos y a los demás, ¿cómo podemos tener unas relaciones no tóxicas, como dicen ustedes los psicólogos? ¿Y cómo podemos tener una autoestima saludable?
Así es.
Si no llegamos a tener sabiduría para conocernos, así ni para conocer a los demás.
Muy bien, uh-huh. así es. Tienes toda la razón. Muy sabio.
Bueno, entonces vamos a cambiar de papeles. Tú vas a conducir el programa y yo voy a ser la psicóloga. Fabiola, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte de nuevo en nuestros estudios. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por estar en sintonía con nosotros, porque yo sé que estás ahí escuchándonos y aprendiendo. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Hasta el próximo programa, amigos y amigas. Que el Todopoderoso los llene de bendiciones.
Dada, Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por más de 93 años presenta MedHouse, soluciones tecnológicas médico-hospitalarias, anestesia, ventilación mecánica, ventilación de emergencia, cuidado neonatal, imágenes médicas, ventilación para cuido en casa, monitoreo de paciente, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda. Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimiento preventivos y correctivos, asesoría y capacitación, o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, edificio Erickson, San Salvador. MedHouse, soluciones médico-hospitalarias, una división de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
Usted sintoniza Clásica 103.3.